Ahora, en Alterna Radio, informe económico semanal.
Hoy les propongo abordar la economía bajo la metáfora de un semáforo, tratando de identificar los verdes, rojos y amarillos. Los verdes, en principio, podrían venir de la mano de la curva decreciente de la inflación, del superávit fiscal y del excedente de dólares producto del comercio exterior. Claro, cuando profundizamos los efectos que estas luces verdes ofrecen para el resto de la economía, terminamos dándonos cuenta que terminan en gran medida siendo responsables de los rojos del resto de las variables económicas. Y dentro de los rojos podríamos identificar el desplome del consumo masivo, la merma de la actividad industrial, el menor uso de la capacidad instalada y los números escandalosos de pobreza y de indigencia. Pero hoy me quiero detener particularmente sobre los amarillos de la economía, los riesgos, las alarmas, las denominadas alertas tempranas que son tomadas en cuenta por los denominados mercados, por los posibles inversores para tomar el pulso del devenir de una economía. Por el lado financiero, tendríamos que considerar en primer término el tipo de cambio, que a todas luces aparece como atrasado y eso dificulta la liquidación de exportaciones. Se estima que hay más de 10 mil millones de dólares producto de una cosecha que no se vende, porque el tipo de cambio no resulta atractivo. Si a esto le sumamos el desplome de los precios internacionales, parecería que salvo que se ofrezca una merma importante en las retenciones, no habría voluntad de liquidar las exportaciones. En segundo término, el cepo, esto es, el conjunto de restricciones cambiarias, aparecen como un verdadero dique, que obviamente tiene aspectos positivos porque regula y restringe la salida de dólares, pero al mismo tiempo dificulta su entrada, ya que el que ingresa dólares tendría, por ejemplo, restricciones para sacar los dólares correspondientes a los dividendos obtenidos por las operaciones en el país. En tercer término, aparece como gran talón de Aquiles la falta de acumulación de reservas y un conjunto de medidas que se han venido tomando que, lejos de favorecer su acumulación, producen que precisamente se dilapiden las reservas. Esto en un marco de tensiones permanentes por el acceso de dólares, no solamente para el pago de compromisos con el exterior, el concepto de devolución de cuotas de capital o intereses, de préstamos tomados, de giro de dividendos o de pago de importaciones. Y en cuarto lugar, los compromisos de la deuda externa, que superan los 6 mil millones de dólares en lo que resta del 2024 y que ofrecen un panorama realmente escalofriante para el 2025. Del lado de la economía, podemos mencionar la baja de la inflación, que aparece claramente desconectada del resto de los indicadores, en donde la reducción de precios, que no tiene como correlato la recuperación del consumo, termina, por lo menos en principio, siendo poco convincente. Y además, nos deberíamos preguntar si el 4% de inflación de julio es realmente poco en el marco de las consecuencias que ha generado en el resto de la economía, vinculado, por ejemplo, con el desplome del consumo. En segundo término, la brecha de producción, esto es, el menor uso de la capacidad instalada, que pone en duda el ingreso de nuevas inversiones en tanto y en cuanto la mitad de los fierros de nuestras industrias están parados. En tercer o cuarto lugar, el desempleo, que termina siendo responsable de las bajas de las ventas, del consumo y también de la recaudación impositiva, llevando a este modelo a un ajuste permanente. Acá me quiero detener para compartir algunos números que se publicaron recientemente referidos a la desaparición de empresas entre noviembre y mayo de este año. 9.972 empresas menos, en donde el 99,5% son empresas de menos de 500 trabajadores, o sea, pymes. El correlato vino de la mano de la pérdida de puestos de trabajo. En ese mismo periodo, 265.300 puestos de trabajo menos en el sector privado formal, en donde el 70% vino de la mano de empresas grandes, de más de 500 trabajadores. Esta información es al mes de mayo. Si hacemos la proyección a julio, tendríamos aproximadamente 16.000 empresas menos y 395.000 trabajadores menos solamente en el sector privado. A esto deberíamos sumar el impacto que generará la supuesta baja de 10 puntos en el impuesto país, que se estima tendrá un impacto positivo de aproximadamente un punto en la baja de la inflación, pero que sin embargo pone en jaque el tan ansiado y defendido superávit fiscal, porque ha sido una de las grandes anclas de este logro, que al reducirse en 10 puntos pone definitivamente en jaque la posibilidad de su sostenimiento. Por el lado político también hay alertas tempranas, por el lado del enfrentamiento entre Macri y Bullrich, entre Milei y Villarruel, entre el presidente y Axel, y en la propia interna dentro de La Libertad Avanza, por ejemplo, a partir de la visita efectuada a los represores. Ni que hablar del frente externo, en donde también aparecen a las claras cuestiones que complejizan el avance de este modelo económico. Por el lado de la caída de los precios internacionales de los granos, se estima un 30% por debajo de los precios históricos, la caída del consumo de cerdo en China vinculado con la menor demanda de soja, la posible recesión en los Estados Unidos, las turbulencias geopolíticas y la devaluación del real y de otros países emergentes, que profundiza la pérdida de competitividad para nuestras exportaciones. En síntesis, un cuadro lleno de rojos y de amarillos, en donde parecería que estamos frente a un relato fantasioso y forzado de una realidad que no se corresponde con la denominada economía real. Esto es, con la vida del que trabaja, del que da trabajo, del que invierte y del que produce.
Un aporte de Gustavo Casiotti, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Mar del Plata, para Alterna Radio.